escucha Oídos Sordos. Todos los últimos jueves del mes a las 5:15 en la 89.0 y en radio.usal.es. Estamos para escucharnos. Os esperamos.
Yo soy un septuagenario, curtido en mil escenarios, en el que la vida cada día me pone.
Nos podrán escuchar todos los últimos jueves del mes a las 5:15 en la 89.0 o en radio.usal.es. Oídos Sordos. Estamos para escucharos. Os esperamos.
Y lo que me sobra son las ganas de vivir. Ser partenarios en escenarios. La florinada de mi generación.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Oídos Sordos. El tema de hoy que vamos a tratar, vamos a hablar del clima. El lunes, creo que, si no recuerdo mal, fue el Día de la Meteorología Mundial. Entonces, pues vamos a enfocarlo a ese camino. Esta tarde nos acompañan desde la residencia Ángel Blázquez y Alberto de Vega. Nos van a hablar, pues, desde su perspectiva del antes, de cómo es el clima. Y por parte de la universidad nos acompaña José Abel Flores Villarejo.
Sí.
Catedrático, si no me equivoco, régeme si me equivoco, ¿vale? Catedrático de Micropaleontología y Oceanografía en la Facultad de Ciencias.
Exacto.
Vale. Hace 10 días, aquí donde le podéis oír, ha vuelto de la Antártida. Ha estado allí pasando un poco más de frío que nosotros. Y del otro lado, también por Salamanca, digámoslo así, por parte de Salamanca, nos acompaña Víctor, que creo que todos lo vais a conocer mejor como Meteo Yayi. Hola Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, muchas gracias por invitarme y a mí muchos me conocéis sobre todo por Meteo Yayi o Meteo Salamanca, que
exacto,
es donde la cuenta, que normalmente es la que la gente me suele conocer.
Exacto. Decir de Víctor que es un campeón. Yo lo pude conocer el año pasado en el programa especial que realizamos de enfermedades raras, porque además de hablar de meteorología en su red, da visibilidad a esas enfermedades raras que, por desgracia o no, que te da la oportunidad de conocer a estas personas. Y yo conocí a esta persona tan especial, que además es pasión autodidacta, lo tuyo además, ¿no, Víctor?
Sí, lo que me dedico es totalmente autodidacta, y lo que he conseguido también gracias a la meteorología, como comentas, pues dar esa visibilidad que a veces también pues falta un poco en lo de las enfermedades raras, y que no, pues mira, pues da también esa visibilidad que al final, quieras o no, también está relacionado un poco con la ciencia, aunque no es la meteorología, pero bueno, está de ahí, soy autodidacta, y realmente lo que yo me conocí normalmente, yo soy comunicador y divulgador meteorológico. No soy meteorólogo, pero soy comunicador y divulgador, que es lo que normalmente me dedico a eso.
Bueno, meteorólogo no eres, pero yo creo que aciertas más que muchos que hay por ahí, ¿eh? O sea, que aciertas bastante. Yo que te sigo desde el año pasado, aciertas bastante, ¿eh?
Bueno, pues gracias.
Podemos hablar un poquito también de Abel. Tengo aquí una chuletilla que ha colaborado como profesor invitado en universidades internacionales como Colombia, Estados Unidos, Italia, Alemania, Brasil, entre otras muchísimas más, ¿no?
Sí, sí. Sí, la ciencia que hacemos determina que se haga en inglés. Es decir, que son muchos los países que participan en las expediciones, entonces al final pues tienes relación con muchísimas instituciones internacionales. Sí, sí.
Vale, luego nos contarás un poquito esa experiencia, ¿vale? Pero vámonos con mis niños, como digo yo. Ángel y Alberto, contarnos un poquito cómo era ese clima en vuestros tiempos jóvenes.
¿Quién habla? ¿Tú o yo?
El que queráis.
Pues casualmente se nota bastante de aquellos años a este, a estos.
Sí, pero ¿cómo era en tu época?
Pues en mi época creo yo que las cuatro estaciones eran propias. Invierno, verano, primavera y otoño eran propias las estaciones. Y ahora no, ahora es completamente cambiado. Ahora pasamos del invierno al verano sin pasar por la primavera, eso le decía. Llueve mucho y luego cuando viene el calor calienta demasiado, así que viene completamente cambiado la atmósfera, como yo digo.
¿En tu época pasabas frío?
Creo yo que menos que ahora, no sé si será por la edad o por lo que sea, pero menos que ahora.
¿Menos?
Pues yo al revés.
Sí, sí, sí.
Mira, Alberto dice...
Yo al revés, yo antes pasaba mucho frío y ahora no pasa nada.
No, hombre...
Ahora ya no pasa tanto frío como antes, porque ahora hay más calefacciones.
Hombre, es que es todo cambiado.
Y los aislantes y todo eso, ya no se pasa tanto frío como antes. Entonces pasaba, bueno, yo en el pueblo pasaba muchísimo frío. Y ahora yo creo que ya hiela y poco.
Ya. Pero es que ahí las casas mismamente están completamente cambiadas. Antes no había ni calefacción ni nada. Yo el primero que me hice la casa, ya con todos los preparativos, con su calefacción, con su aire y todo. Claro. Así que es completamente... Es que antes, antiguamente, es que no lo podíamos hacer. Sí. Lo primero, que teníamos otras circunstancias de vida. Y lo segundo, que no podíamos, vamos.
Claro. Es que es así.
Es que, vamos, que es así, ya lo creo. Y que nos tocó sufrir mucho, maja.
Decía
hasta
Alberto,
llegar ahí.
Decía Alberto de las heladas. Yo tampoco, tampoco soy tan joven. Entonces, yo también recuerdo esos inviernos de frío y de nieve.
Uy, mucho.
Porque
mucho.
Yo incluso me acuerdo una noche vieja que salían mis amigas de fiesta. Yo me quedaba en casa porque yo era un poco más pequeña que ellas. Y yo me iba a quedar en casa y la nieve nos llegaba por las rodillas.
Sí, sí, sí.
En una noche vieja.
Sí, sí, sí.
Me acuerdo perfectamente que ellas iban de fiesta con sus vestiditos, todos mojados.
Sí. Salían por allí.
Y diciendo, madre mía. O sea, y ahora, nieve, ¿qué vemos? ¿En la montaña?
Que no,
como
que no,
mucho.
que no.
Tenemos que ir a la montaña para
verla.
El día
que me operaron a mí, el día 28 de enero, que vino un sobrino desde Peñaranda y suele tardar alrededor de 30, 35 minutos. Hora y media se tardaron del nevado que cayó este año, el 28 de enero.
Sí, pero que son muy, muy puntuales.
Sí, puntuales, que
antes
sí, puntuales.
Sabías que si empezaba a nevar, se podía estar tirando, nevando días y días, sí. Y ahí estaba. Aquí es una noche que sí. Te lo llena todo de nieve y ya está.
Más de
se 15 acabó.
Días. Cuando vino la Mari Morena esa de la nieve de antaño, que debió caer el nevazo... Y dura hacer montones allí en el pueblo, y no se mojaba ni al hacer montones, no se mojaba ni el piso siquiera de las helas que caían.
Claro.
De lo frío que estaba. Claro.
Y no ha sido hace muchos años.
Arrímate, Alberto. Vale. Ahí. Eso es.
Ya te digo, no hace muchos años cuando el nevazo ese.
Sí.
Ha sido hace poco, pero es que antiguamente los nevazos duraban mucho. Lo mismo duraban,
claro,
15 días o duraban un mes. Si a mí mismamente en la carretera cuando iba a trabajar, me cacha la mar, si cada tres por dos ibas con la furgoneta con un miedo, con la nieve, pim, 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 de mala manera.
Exacto.
Yo estoy en que es completamente distinto aquellos años a estos, pero distinto, sí.
No, cae alguna nevada de vez en cuando, pero no es como antes, que a lo mejor caían media docena todos los años.
Claro. Víctor, ¿tú cómo lo vivías de joven? Bueno...
A ver,
un poquito, hace unos años.
Claro, hace unos años, que joven, con 27 años todavía soy joven, todavía no me
eres un niño. Eres un niño.
Un niño,
total,
ya lo creo.
Pero si es verdad, yo lo que yo pienso, es verdad que como que desde el 2013 yo realmente pensaba yo mi sensación es que antes como que el tiempo como que hacía mucho más frío, porque también quiero recordar que el 2010 el invierno fue muy frío, fue una ola de frío que tuvimos, también afectó a Europa bastante considerable, pero es verdad que desde el 2013, pues a mi sensación es que los inviernos pues son cada vez más suaves. Pero claro, el problema es, como estáis comentando, que si ahora en esta época, por esto el cambio climático, el calentamiento global, pues vamos a tener como fenómenos más extremos. Pero yo recuerdo eso, que yo creo que desde el 2013 como que cambió bastante, incluso tuvimos una temporada que no nevaba en Salamanca prácticamente. Hubo unos años que no nevaba, pero también es verdad lo que comentáis, sobre todo de esas épocas un poco más antiguas, justamente en datos, estadísticamente, pues coincidió una etapa más fría, lo que comentan ahí estos señores, que también coincidió pues ese frío, por eso comentan esas nevadas y todo lo que hubo en esa época.
A ver.
Bueno,
como experto.
Pues me dan la razón tanto Víctor como los compañeros Ángel. Que tengo, Ángel y Alberto. Bueno, ellos son, desde el punto de vista científico, justamente esta apreciación, o sea, los que trabajamos en series climáticas, y Víctor lo sabrá bien, pues el patrón de referencia, el tiempo que nos permite decir si se están produciendo cambios, son 30 años, una generación humana. Es más o menos lo que, bueno, es el patrón que seguimos. De todas formas, nosotros, con los datos, aparte de la apreciación, que es el primer dato, es decir, los datos que nos está dando Ángel, Alberto es un poco más joven, sí. Pero esa idea de que era más frío es real con datos que tomamos pues para estos últimos 100 años. Hay estaciones meteorológicas ya, pero nos podemos ir mucho más atrás en el tiempo, que es en lo que yo trabajo, con otros indicadores que no vienen al caso. Lo que sí quiero decir es que esta apreciación, y lo que además Víctor acaba de hablar, de que en la década de los de principio de los 2000 hubo episodios fríos, anteriormente, por ejemplo, en los años 40 también, así que recuerde, hay episodios fríos y episodios cálidos que tienen que ver, están gobernados pues sobre todo por el océano y por emisión solar, eso es lo que nos está controlando. Y estamos en un cambio, que es lo que todos estamos observando, pero ojo, porque pueden venir episodios relativamente fríos y pueden decir, estos que nos hablaban de ese calentamiento global se están equivocando. Esto es así, es decir, va a haber episodios fríos, va a haber episodios muy cálidos, pero la tendencia, y esto es lo importante, trabajamos, Víctor lo acaba de decir, son series estadísticas, son series de datos, todo se está calentando, y no solo calentando. Aquí en Castilla y León, yo trabajo también en prospectiva, con modelos matemáticos de ver cuánto va a llover, qué temperatura vamos a tener. Pues en los próximos 50 años, la temperatura, bueno, dependiendo de cuánto emitamos, cuántos motores haya en el mundo, no aquí en Castilla y León, va a subir la temperatura media. Pero sobre todo lo vamos a notar más en que va a cambiar lo que Ángel ha observado. La estacionalidad se rompe.
Sí.
Y va a haber episodios de lluvias, episodios probablemente una nevada que caiga un día muy fuerte, y sobre todo pues episodios de sequía reiterada, porque eso va a ser, pero el agua va a cargar también. Siempre digo a mis estudiantes de oceanografía, cuando los introduzco, de ambientales en este caso, o biólogos, el agua en el mundo, el volumen de agua del mundo es idéntico desde hace 2.000 millones de años, ¿eh? Ni ha subido ni ha bajado, solo que está en un sitio o está en otro, y ahora va a caer en un sitio o va a caer en otro, se va a quedar en el océano o se va a concentrar en los polos, por eso nos obcecamos en ir al Ártico y a la Antártida. Entonces se puede concentrar allí, en cuyo caso, si se concentra en los polos, se va del océano, o se pueden fundir los polos y se va al océano y a los ríos. Pero es lo mismo, y ese es el problema. El problema sobre todo es el reparto, y que está rompiendo con nuestro sistema. Porque Ángel me hablaba que ha trabajado en el campo. Claro, voy a poner un ejemplo,
sí.
Palmario, el vino. Ahora mismo la vendimia está cambiando absolutamente. La floración del vino
se adelanta,
muchísimo. Entonces, la calidad del vino se modifica. Si vendimias en el mismo tiempo, el vino es más azúcar, más grados. Uy. Entonces deja de ser. Estos pequeños detalles son los que este cambio climático nos está, aparte de que, bueno, hay aspectos más serios, ¿no? Pero estos pequeños detalles son muchísimos, muy cotidianos, y nos están afectando a todos.
Dices tú, cortándote, cuando íbamos antiguamente con los abuelos, ibas a vendimiar, que en Magostera pasaba mucho, pues allí ibas con los carros a vendimiar, chico, daba gusto ver las viñas y coger los racimos con esa marea y ese sabor y esa dulzura que tenían las uvas. Allí nos tirábamos 8 o 10 días vendimiando las viñas, con los carros, con los cestos de vendimiar, venían con los carros a llevarlas a los lagares, a los fachendas de Magostera, Tú conocías los fachendas, ¿no?
Hombre, claro.
Pues esos mismamente los llevábamos mucha parte de la uva que sobraba de los nuestros y se la llevábamos a ellos para echarlas en las cubas y en las bodegas.
En las bodegas estas subterráneas.
Pero sí, sí, pero qué vino más rico. Te daba gusto beber. Y es que era puro, puro, porque ahora mismamente parece que hay casi más química.
No, también, ahora se hace otro vino, pero bueno. Pero hablando del clima...
Bueno, ya te digo que un vino bueno, natural, de lo que cogíamos allí más o menos.
Sí, pero cambia el cuando se recoge, cambia la calidad del vino. Entonces, ese vino que recogías y que disfrutabas entonces, pues ahora se podrá conseguir, pero en otro punto.
No, ya, allí no, se ha arrancado todas las viñas ya.
Bueno,
ya
claro, no, bueno, esa es otra cosa.
Pero no en tu pueblo, no en tu pueblo.
No por tu pueblo,
no, allí, yo hablo del el pueblo nuestro, Macotera, Salvoral,
claro, pero,
y todo el contorno nuestro.
Pero ahora para vendimiar esa uva en ese tiempo, se tienen que ir a la sierra. Que
sí,
es lo que están haciendo.
Exacto, sí.
Entonces, y claro, no es el mismo suelo. Antes, previamente estábamos hablando del suelo de Macotera. La uva crecía en Macotera, sobre todo en tu pueblo, en Santiago.
Santiago más.
Más, porque,
más,
es,
más.
Porque te lo
porque
dice.
Porque el terreno es mucho más ligero y mucho más.
Exactamente. Te lo dice un geólogo, que allí es mejor el vino, ¿no? Sí. Como, es lo mismo que la Ribera o que el Toro, ese terreno. En la sierra, pues habrá muchos ingenieros que están implantando uvas, pero ya no tiene nada que ver el suelo. Entonces va a ser distinto. Y eso es otro efecto de... O sea, cambiamos la uva de sitio, pero ya no es lo mismo.
Ya no es lo mismo, no.
Entonces,
ni los mismos materiales,
exacto,
ni minerales.
Son pizarras.
¿Y este episodio que ha habido este año de tanto llover es fruto del cambio climático?
Bueno, eso también es importante que lo digamos. No lo sabemos.
No lo sabemos.
No lo sabemos porque lo que necesitamos, y por eso yo creo que estamos un poco aquí, es tiempo.
Tiempo.
Entonces, lo que sí está claro es que el océano, antes aludí a él, está mucho más caliente. El Mediterráneo,
el
Atlántico, superficial.
Claro.
Entonces, eso determina que haya más evaporación, más tormentas, y que además influya también en la alta atmósfera, que es ha habido un episodio anómalo, pero en atmósfera alta, y la conexión que existe a nivel mundial, pues se ha modificado, ¿no?
Todas las danas que vienen es de eso.
Claro, ahora
está ahora en las Canarias.
Ahora hay una tormenta en Canarias. Esto sí que se sigue muy bien. Los que trabajamos en oceanografía, lo que son huracanes, que son las tormentas del Atlántico, pues si veis los trazadores de los últimos 30 años, no llegaban a latitudes altas. Era muy raro que una tormenta producida en África pasase por las Canarias y subiese hasta nuestras latitudes. Había, pero la cantidad de tormentas que están pasando sin llegar a ser huracanes, que están llegando a latitudes muy altas, y ahí ya pierden energía porque el océano está más frío, está multiplicándose. Eso es un efecto. El Mediterráneo está en superficie calentísimo, está muy muy caliente. Entonces, una dana que siempre han existido, ¿verdad?
Antes era gota fría,
siempre llamábamos gota fría. Pero lo que va a suceder, y esto empieza a verse, son más violentas y más reiteradas.
Sí,
entonces, e imprevisibles. Ese es otro problema, por eso hay que hacer un poco más de inversión en ciencia, a ver si en un momento determinado podemos predecir también.
Ahí tira la pullita. Ahí la deja.
Toda esta gente joven que viene, porque nosotros la carrera ya la tenemos hecha.
Sí.
Ya lo he dicho yo, digo, magos, si para vosotros es la vida ahora, como no la hagáis ahora, yo tengo unos sobrinos jóvenes. Como no tengáis la edad para aprovecharla, esperad cuando tengáis casi 80 años como tengo yo.
Ya, pero la experiencia que tú tienes, la que tiene Alberto, y yo después de 40 años de clase, pues no la tienen ellos todavía. Entonces.
Y yo creo que ni la tendrán.
Bueno, no, porque se van acostumbrando al cambio climático.
Te hartan de tonto, cuando hablas así, te hartan de tonto. Cuando decía yo, digo, majo, si a mí me tocó primero andar con un burro a ir a vender cuatro lechugas a Macotera o a Salmoral, y aquí se me cae la burra y allí hasta que ya con mis fuerzas he ido comprando un coche. Y luego trabajando, ¿cómo he podido? Si yo tengo un libro más que la María Teresa Campos.
Claro, pero tu generación, que bueno, es un poco por la edad que has dicho, me sacas pues unos años, es la edad pues casi de mis padres, ¿no?
Sí, pues seguro, no andará muy largo.
Y claro, es que os tocó trabajar mucho.
Mucho.
Y además el clima no era, volviendo al término...
Otra vez
a lo mismo.
El apropiado.
No era lo mismo, ni, antes lo habéis sacado también, las condiciones en las que se vivía.
Claro.
Sí, claro,
Y vuelvo a ello. Si esas es un poco perversa la cosa, pero esas condiciones que tenemos ahora, calefacción, aire acondicionado,
sí, sí,
es lo que está produciendo que esto se cambie también. Entonces es un, decir, la atmósfera, el océano...
La paradoja.
Exactamente, es el término más apropiado. La paradoja la determina que podamos vivir mejor, pero al mismo tiempo pues no nos hayamos preocupado del todo en el qué vendrá. Y estos, no sé si son sobrinos o hijos... Sí.
No, hijos, no, por desgracia no tengo.
Bueno, pues tus sobrinos, pues yo creo que seguro que no, y que a ti te consideran mucho, porque eso que tú has vivido y tu experiencia, sí, no la tienes más que tú,
no,
y la tienes que transmitir, y eso es muy rico.
Sí, sí, sí.
Eso...
Está feo el decirlo, pero a mí me ha tocado muchas calamidades.
Sí, sí, yo lo sé por tu generación.
Sí,
porque... Climáticas, sobre todo climáticas, ¿no?
No, climática y económica.
Y económicas.
Es que han sido... Yo creo que es una generación a la que tenemos que agradecerle. Esta España que tenemos es vuestra generación, sí, sí, la generación de posguerra.
Ahora mismamente, yo nací en el 46... Mis dos hermanos mayor que yo y otras dos hermanas más pequeñas. Ponían la lumbre ahí, claro, estaban los abuelos, ala, retirados para atrás, tenían los gatos a la lumbre para que no pasara frío.
Pero es que en el 46, ahí sí que he leído bastante, fue un momento sumamente frío. Un momento...
No, pero yo nací en el 46, luego ya se fue recuperando del, sí, 50 en adelante.
Claro,
bueno, ya 50, se fue recuperando
ya
un poco.
Ya se recuperó todo, pero el 46, te digo, sí, cuando, sí, tú naciste, se pasaba mucho frío.
Sí.
Y además hubo unas sequías grandísimas. Hubo muy poca producción de cereal, por ejemplo, se redujo, claro, significativamente. Y eso son, dentro de los ciclos climáticos, son partes también naturales, es decir, el cambio climático... Hay una variación climática natural.
Yes.
Lo que pasa es que ahora la estamos modificando completamente. En las condiciones atmosféricas que tenemos hoy en día, en el año 46 no habría pasado la humanidad, en este caso concreto España, tanto frío. Eso seguro. Porque habría cambiado, el ambiente sería absolutamente distinto.
Y tenías que salir a la calle, ya te digo, para no tener frío, se juntaban los muchachos, los amigos, a correr. Es que nos mandaban los abuelos. Así que...
Así entras en calor.
Es terrible.
Sí, realmente, yo puedo decir una cosilla.
Sí, sí, claro, cuando tú quieras, Víctor, ¿eh? No estás aquí presente, pero cuando tú quieras puedes meter baza.
Es que estáis comentando un poco de lo del invierno, tal, de antes. Y es verdad, cuando hace poco he visto yo imágenes del río Tormes congelado. Ahora mismo eso pues no lo vemos prácticamente, y es verdad eso que comentáis, de esa época fue más fría, y yo me estaba estudiando un poco, fijándome un poco, porque quiero comentar una cosilla, porque no sé si te suena, sobre todo le voy a preguntar al experto, que se comentó hace muchos años, en 1816, que fue el año que no hubo verano,
sí, sí.
Según tengo yo esa información, y hacen respecto un poco a esa información del año sin verano al año sin invierno, que lo comentan como si fuera el 2020, como que no hizo mucho frío en Europa en general, pero es verdad lo que comentas, que hace muchos años, en los 40, en los 50, lo que comentáis, pues fue una época fría que coincide justamente, y además, como comentáis, si no estaban las casas tampoco preparadas, realmente se notaba mucho más frío. Y eso hablando de clima, porque luego sí me gustaría preguntar al experto un poco en la diferencia de clima y el tiempo, porque a veces... Como no es lo mismo, pues puede un poco confundir a la gente, claro.
Claro, tú eres especialista en tiempo, es decir, tú nos das...
Sí, yo en clima...
Y nosotros trabajamos en clima, que es una perspectiva del tiempo, de evolución del tiempo en el tiempo.
Claro.
Pero mira, te voy a hacer porque además los temas que has tratado son, bueno, me encantan, ¿no? Y son ese cambio climático del que has hablado, esa variación climática, sí, de los años 50 se debe a ciclos solares, es decir, a momentos en que hubo menos emisión solar, claro, y cambió. Y el principio del 18, pues es cuando, mira, voy a comenzar por el final. Es cuando se escriben, por ejemplo, toda la novela gótica, Byron, Shelley, Frankenstein, estas novelas, porque en efecto hubo un año sin verano, pero no se produjo por lo mismo. Es decir, ahí se modificó el clima, pero se modificó por una erupción volcánica.
Sí.
Entonces, en el Tambora. Entonces erupcionó y afectó a todo el mundo. Entonces, claro, ¿qué se produjo? Se produjo pues un invierno, algo muy parecido a lo que hoy en día sería un invierno nuclear. Entonces, se ocultó algunos... Yo tengo documentos de algunos, bueno, religiosos en Gran Bretaña, por ejemplo, que hablaban del fin del mundo. Se produjeron, pues se incrementaron, pues enfermedades que producían, por ejemplo, ratas y demás, pues porque cambió todo el sistema. Y, desde luego, hubo episodios de hambruna recurrentes, porque no se produjo alimento para toda la población. Y éramos muy pocos en el mundo, ¿eh? Que ahora os doy un dato que a lo mejor os llama mucho la atención, hablando de clima y de dónde estamos y cómo necesariamente se influye. Os voy a dar el dato porque llama mucho la atención. Cuando yo nací, en el año 59, éramos 2.000 millones de personas en el mundo. Ayer, porque ayer di una charla y puse en marcha el reloj, me entré en la web del reloj de Estados Unidos, somos 8.100 millones de personas. Es decir, en 60 años la población mundial ha crecido 6.000 millones de personas. Pero ¿sabéis cuántos humanos hemos vivido en el planeta? Homo sapiens, desde hace el primer Homo, aparece hace, bueno, redondeando 200.000 años. 110.000 millones de personas. Quiere decir que ahora mismo estamos viviendo, fijaros, de 110 a 8. Vivimos ahora 8 viviendo y muriendo, unos más en otros. Sí. Y hemos vivido 110. Es decir, que en los últimos tiempos esto está desproporcionándose. Y claro, tenemos
que
vivir...
dicen que ha bajado la natalidad.
Baja la natalidad en algunos sitios y en
China,
otros
por
no.
Ejemplo, hicieron el para que no subiera, ¿verdad?
Pero sí, en aquellos años nuestros, cuando nací yo, había 1.400 y pico personas. Ahora hay 300.
Ya,
ahí lo tenemos.
¿En tu pueblo?
Pues en general tienes que ser casi igual.
No. Bueno, en España, claro, España
sí.
No es el ejemplo.
Pero es
no.
Que las familias eran muy grandes antiguamente.
Claro, y más en esa época, claro.
Claro, sí, eran grandísimas.
No había tele.
No te quería yo decir tanto. Ana, no te quería yo decir tanto porque si no me vais a decir, ¿qué atrevidos este?
De hecho, cuando había apagones y todo eso, a los 9 meses se veía la natalidad.
No, natalidad en Europa, por ejemplo, la tendencia... Ahora la media está creciendo un poco, pero va... Las proyecciones es que puede llegar a bajar un poco. Son datos de Naciones Unidas, que los tengo también recientes. Otros países, digamos, con economías fuertes, pues lo van a estabilizar. Puede que crezca la población procedente de otros países. Pero, por ejemplo, India... Por ejemplo, y sobre todo África, pues el crecimiento demográfico se va a disparar.
Eso se está creciendo.
Entonces, vamos, la población mundial puede que comience a estabilizarse si se estabilizan también las economías. Y en el contexto que estamos viviendo, pues es muy complicado.
Ahora mismo no.
Entonces, vamos a seguir creciendo. Aproximadamente cada segundo, ayer en el reloj, porque va pasando, o sea, hay 3 humanos más en el mundo. Y descontando los que se han muerto. Ya. O sea, 3 más. 3 más. Esto crece de una manera muy alta.
Exponencial, sí.
Claro, es que va, como comenta, va subiendo mucho la población y al final también eso quiere recursos. Y luego otra cosilla que me gustaría sobre todo preguntar al experto. ¿Es verdad eso que no tenemos memoria meteorológica? Porque cuando muchas veces habláis en los años 40, 50, sí es verdad que la tendencia ha cambiado. ¿Pero no sería eso más preocupante incluso poderse acordar de memoria meteorológica con el calentamiento global? ¿O no? Es que no siempre tengo ahí la duda.
Claro, eso es fundamental. Es decir, nosotros, para decir que el planeta se está modificando, que el clima está cambiando, tenemos que tener un patrón de referencia. Es decir, vamos a ver qué era antes, cómo era antes y qué está cambiando, ¿no? Entonces, claro, la memoria humana es muy delicada. Porque no tiene un registro físico. Aquí tenemos a Ángel, que nos está dando unos datos muy interesantes, pero son sensaciones. Lo que necesitamos, la ciencia la hacemos con números, esencialmente, con estaciones meteorológicas, que tú conoces muy bien, pero que sabes también, la estación meteorológica más antigua en España es la del Instituto de la Marina de Cádiz, y son 150 años, una cosa así, y es de las más antiguas de Europa. Entonces, ¿cómo fue el clima hace 500 años o hace 1.000 años? Que es muy importante saberlo. Pues ahí ya tienes que recurrir a lo que yo hago, archivos que son un poco extraños. Nos vamos al mar a coger sedimentos, a un arrecife de coral y cogemos un coral que va creciendo, a un árbol pues hacemos un pequeño, una pequeña perforación y vemos cómo funcionan los anillos, o si son este tiempo que hablamos, sí que, por ejemplo, esto es muy curioso, antes hablamos de la iglesia de tu pueblo,
sí.
Pues compañeros van a los archivos de las iglesias,
exacto.
Y, por ejemplo, ven las rogativas que ha habido de sequía, sí, de lluvia,
todo.
Y nos vamos a 500 sí, o 1000 años sí, atrás. Sí. Entonces, ahí eso sí que es importantísimo, tener esa memoria a la que Víctor se refiere, absolutamente necesaria, pero cuantificable. Esa es la...
Claro, sí, datos reales. Que sean por expertos, claro, como vosotros, por ejemplo, como has comentado, habéis estado en la Antártida, pues ahí creo que también lo podéis ver, ¿no? Con el hielo se puede
exacto,
ver etapas
testigos,
antiguas o algo se puede sacar.
Sí, testigos. Ahí. El centro de la Antártida, nosotros ahora estamos, yo trabajo en el mar, trabajo en buques, pero por ejemplo, voy cada año, año y medio, hacemos el mismo recorrido con el buque desde Argentina o Chile hasta la península Antártica, cogiendo muestras de la superficie de plancton. Y todas las medidas, temperatura, salinidad, clorofila, pH, cada 2 horas, durante mes y medio. O sea, 2 horas, 24 horas al día. Entonces eso lo tenemos un año, otro año, otro año. Y entonces podemos tener claro en el momento actual, en la última década, cómo va. Pero además lo que hacemos es coger en nuestros barcos sedimentos del fondo que también se van acumulando cada año, y estudiamos, y otros compañeros, lo que tú dices, van al hielo, perforan en el hielo, extraen el hielo, y ahí se hacen análisis químicos, también hay restos orgánicos, y podemos reconstruir el clima en esos glaciares también, sí. Hay distintas técnicas, sí.
Sí, esa es bastante peculiar, la del hielo, o sobre todo la de los árboles, sobre todo los árboles centenarios. Para ver cómo han sufrido, claro, porque ahí se ven las marcas, ¿no?
Se ve si hay sequía, si ha llovido mucho.
El anillo es más chico, claro.
Exacto, si hay sequía, el anillo es estrechísimo,
claro.
Si ha llovido mucho. Pero el más bonito, bueno, no voy a decir que el mío, porque no voy a decir el más bonito, que es precioso, son los árboles del mar, que son los corales. En los arrecifes de coral hay determinados, y crecen igual, generan anillos, y lo que hacemos es ir a bucear, perforamos, bastante difícil, pero se perfora, y luego ya hacemos, radiografías literalmente, y extraemos muestra. Y una técnica que seguro que Víctor la conoce, pero la tenemos en las cuevas del águila, las estalagmitas, sí. Lo que va quedando...
Sí. La gruta.
En la gruta va goteando, ¿no?
Claro, sí.
Yo estuve en las cuevas del águila, sí.
Bueno, pues las que caen, si rompes una estalagmita o has tenido oportunidad, veis que tienen anillos igual que los árboles.
Sí, ya, sí, va, la gota, claro, se va...
Va quedando.
Solidifica.
Solidifica, exacto, el carbonato...
Se va solidificando y va
generando la columna.
Ya.
Pues lo que hacemos... Nosotros es ir, cogemos la estalagmita, la cortamos y entonces con técnicas de microscopía electrónica y demás, cogemos muestras de cada año y podemos reconstruir los últimos 500 años, 600 años, año a año, estación a estación. Y entonces podemos saber, por ejemplo, cuando nació Cervantes, pues si hacía mucho frío o hacía mucho calor. Siempre pongo el ejemplo. A ver, Alberto, cuando lees el Quijote... Y ves ahí a Sancho y a Quijano.
Al Quijote,
a Don Quijote.
Quijote y
¿tú qué
Sancho
crees?
Panza.
Exacto. ¿Pasaban frío o pasaban calor?
Pues, hombre, no me acuerdo muy exactamente del Quijote, pero yo creo que pasaban de todo.
Bueno, sí, pero quiero decir, lo que comían, o cuando he visto reconstrucciones, cómo vestían, o sea, ha sido a un museo, sobre todo en la comida que tratan, bueno, no digo el Quijote, o te puedo decir
bueno, cualquiera sí,
de aquella época, ¿no?
Sí, bueno, dependían más de los recursos naturales muchas veces.
Sí, pero hacía frío. Calor.
Yo, el Quijote, yo creo que calor.
Yo creo, sí, puede ser calor.
Pues yo tengo dudas.
Pues ahora que se ha incorporado Víctor, justamente el experto en meteorología duda y había casi un grado y algo menos que en la actualidad.
Claro.
Cuando estaban con el caballo y el burro.
Exacto. Hubo un momento.
Claro, sí.
Hubo un momento en la historia de la Tierra muy interesante, que es el año 1000, que los vikingos expanden. Hubo en la Edad Media donde. hubo un óptimo climático. Y si veis cómo vestían los vikingos, se iban, hombre, llegaron a Terranova
con el cacho falda,
el cacho falda, que dice, sí, pero es que estaban en Groenlandia
ya.
Y llegan a Groenlandia y Groenlandia en inglés, Greenland, quiere decir tierra verde, sí. Y si vais a Groenlandia ahora, ya os lo digo yo, que es todo gris y blanco, pero cuando llegó Erik el Rojo era verde, porque fue un momento que fue el óptimo climático medieval. Y en cambio, yendo hacia Cervantes y un poquito después, hasta el siglo XIX, la época que decíamos también, coincide un poco con los góticos, es la pequeña edad del hielo, que cayeron todas las temperaturas, España se volvió absolutamente seca y fría. Pero y empieza esa pequeña edad del hielo en la época del Quijote, que pasaron frío. Es decir,
y es verdad, porque mira, es que también me estoy dando cuenta un poco de esa época, cuando he leído el libro, tal. Y en las ilustraciones, que a veces comentan, si os dais cuenta, va a ser una época como muy de verano, porque también lo que comentáis, el ambiente seco, estaba todo, claro, la mancha es totalmente... Pero no sé si es verdad, me pasa como con el lazarillo, que son épocas como que iban como muy abrigados. Y si fuera una época como muy estival, como me da la sensación del Quijote, no sorprende a vosotros que fueran tan abrigados. Las ilustraciones, por lo menos.
Sí, pero por ejemplo, el lazarillo sí que me lo imagino en invierno, en Salamanca en invierno.
Claro, y lloviendo, siempre con la
sí.
misma...
yo lazarillo sí, pero yo Don Quijote me lo... O sea, yo me, no sé, me lo imagino...
Como el Cid también, como...
Por su Castilla la Mancha, sí, claro. Conquistando los molinos a pleno sol y con un calor que te mueres.
Bueno, claro, bueno. ahí sí, pero se habla mucho de braseros...
Sí, eso sí.
Bueno, entonces, braseros yo los he conocido, Ángel más todavía, ¿no?
Claro, no, pero en aquella época tenían que... Pero bueno, sí, bueno, aquí no podemos, pero algún día sí, hay, sí, el registro nos dice la temperatura media que había en cada punto, ¿no? Y pasaban fresquillo.
Eran más frío los inviernos sí. ahora, pero vamos.
Bastante
y ni calcular siquiera, sí. ni calcular. Sí, antiguamente sí. los inviernos que eran temerosos. Yo mismamente te metías en la finca, porque mi abuelo, el hombre padeste, cuando salías de la escuela, teníamos 8 o 10 años, mi hermano 10 y yo 8, ya nos tenía preparado para acá las zanahorias para irlas a vender a Macotera con un burro. Así que sacar los nabos, echarlos en un estanque, romper el caramba, no del estanque, y lavar las zanahorias y los nabos para el día después llevarlos a Macotera a la venta.
Sí, sí.
Así que mira si se nota de los inviernos aquellos a los de ahora.
Y ahora, pues, por ejemplo, tienes el coche, tienes calefacción.
Uy,
es lo que estábamos diciendo.
Ahora hay de todo, majo. Ahora hay de todo.
Y lo hice en burro, imagínate.
Tú imagínate.
Pues, claro.
Ya.
Y
hay otro aspecto.
Igual el burro te daba calor entre las piernas, ¿eh?
Sí, ya. Ya, bueno, pero en la cabeza
te ponía un gorro.
Pero hay otro aspecto que a lo mejor yo creo, Víctor, es el apropiado para ilustrarnos, es el de microclima que tenemos también, ¿no? Es decir,
cómo
Salamanca, pues aparte de lo que hay en el entorno, pues también se está modificado, ¿no, Víctor?
Sí, porque luego encima, aparte no solo de Salamanca, a veces microclima, por ejemplo, la orografía, los tipos de vientos, aquí no es lo mismo en Salamanca con el viento que hace en Burgos, ¿sabes? También depende de las zonas, pero es verdad que Salamanca es una zona como curiosa, porque también puede ser es un poco más, aunque hable de tiempo, más de clima, porque claro, también tenemos el océano Atlántico muy cerca, diferentes vientos, está también la sierra hacia el sur, que aquí al final como hay un conjunto, y yo creo que si tenemos un microclima, y bueno, el microclima también lo tiene la zona de Arribes, que esa zona es la zona más cálida de Castilla y León, está que también el microclima
sí, está más bajo, ¿no?
Sí. 2-3
claro,
grados de diferencia, no, pero, más o menos.
Pero es por la altura.
Sí, claro, y eso, por ejemplo, en las Arribes, si tomas datos de allí, no son comparables con la evolución de Matacán.
Sí, claro, nada que ver.
Y de hecho
Matacán coincide que es la zona más seca de la provincia. Más seca, y puede ser incluso, a veces las llanuras, así como las zonas de Moraña, todas estas zonas así, pues hiela, se suele concentrar más las heladas, claro.
La zona plana es donde más helas hay.
Claro, porque con la inversión térmica y tal, se queda hacia abajo, porque luego hay veces en invierno que hace más temperatura en la Covatilla que en Matacán.
Sí,
sí. Bueno, el clima es difícil de interpretar, el tiempo ni te digo. Si os pongo, Bueno, tú, yo, Víctor, yo creo que tú disfrutarías mucho en una expedición conmigo en un buque oceanográfico.
Porque... Bueno, no, se me da un poco miedo a mí el océano.
No, se come bien, se marea uno de veces. Bueno, yo no,
sí,
pero,
sí, por eso no.
Pero bueno, se aguanta. Bueno, ¿no?
Nada, una biodramina, Víctor.
Sí, no, biodramina tres al día.
Ah, bueno, pues tres al día. Bueno, no pues pasa
ya
nada.
Ya sabes.
Tres al día para aguantar, bueno, la primera semana, luego ya no. No, pero te digo porque... como estamos así hablando un poco sí. Y yo creo que te gustaría porque claro, en un buque oceanográfico en este que he venido yo es de la Armada, es el Hespérides, entonces sí. La tripulación es militar muy buena, o sea, vienen de la Armada, que son súper buenos, y a las 6 de la tarde nos reúnen a el meteorólogo, que en este sí. caso es un capitán de navío. Nos reúne y nos dice el tiempo que vamos a tener en los próximos días, porque todo depende, las operaciones que tengamos que hacer, las muestras que tengamos de coger, claro. del tiempo y del oleaje, es decir, tienes que prever el tiempo, los vientos a los que aludías, el oleaje, la altura de ola, y entonces en función de eso, pues se lanza una sonda, se lanza otra, o sencillamente nos vamos a otro lado, es decir, bueno, ya volveremos aquí cuando la ola baje, ¿no? Hay momentos, y este año nos ha tocado pues casi 5 días, en la que hemos estado, no todo el tiempo, pero casi todo el tiempo, como es el momento de estar a bocadillos. En un barco se come fenomenal, y en los de la Armada, genial. Pero se come bocadillos porque no se puede cocinar del movimiento del barco, ¿no?
Ya, se está dando tumbos todo el día para arriba. Claro.
No hay quien cueza las lentejas, no hay... Entonces,
no,
se hace... Si hace pollo a la plancha, te lo ponen en un bocadillo. Bueno, se puede desayunar regular, pero el colacao es difícil de tomar. Entonces, pero bueno, quiero decir que esa meteorología es una meteorología día a día. Y la predicción es súper precisa. Sabemos la altura de ola en 2 días. Y sabemos si tenemos que desembarcar y coger un avión. Pues bueno, 3 días, más de 3 días ya puede ser complicado, pero a 2 días vista sí sabes si un avión puede aterrizar o no en la Antártida. En un aeropuerto, un aeropuerto que está sin pavimentar, es tierra, en un sitio donde no hay nieve, y ahí puede aterrizar un Hércules, que es el que nos lleva y nos trae a veces, ¿no? A veces solo se puede ir en barco. Pero bueno, yo creo que esa experiencia seguro es hacer meteorología de día a día. O sea, coger el mapa, coger las isobaras que te están mandando desde Houston y decir, mira, vamos a tener mañana 5 metros de ola. Así que a ver qué hacemos.
¿Y tú, cortándote, tú entras al mar abajo?
No, me quedo arriba.
Es que, lanzas ondas.
Es que yo hablo por eso porque el otro día vi un documental y vi los... según andaban y según estaba el mar, de árboles y de piedras y todo eso.
Sí, bueno, yo he entrado porque eso me gusta, pero no trabajo en eso. Me da mucho respeto.
Sí, y pues por eso.
No, nosotros bajamos donde no puede bajar un humano, a muchos, a veces, kilómetros de columna de agua.
Sí, yo es que según vi el documental y vi a 2 personas, digo, jorobar, chico, para llevar esto.
Sí, pues eso, yo diría lo mismo, porque eso es...
Uy, madre, eso es terrible. Y a mí esos documentales es que me encantan, ¿eh?
Pues vente conmigo.
Pues nada.
No, ahora otro palco. Ahora es con 80 años. Si hubiera sido hace 50 años, me hubiera arriesgado. Porque yo siento un poco lanzado.
Estar, yo siempre lo diré, claro, bueno, a mí me apasiona mi profesión, creo que no la cambiaría por nada.
Ya.
Pero ahora ha habido momentos que dices, bueno, te cuesta estar, ¿no? En allí, yo además acabo de ser abuelo, mi nieta nació cuando estaba allí, entonces estás en una situación así, pues claro, la comunicación es buena, pero relativamente
no buena.
Se corta, puedes hablar por teléfono, pero claro, cuando estás navegando y hay buena mar y te acerca el comandante a un glaciar o vas a muestrear con una Zodiac debajo del glaciar y encuentras los pingüinos, las focas leopardo, las orcas alrededor saltando por el hielo, dices, es que me ha merecido la pena, vamos, no lo cambio por nada, ¿no?
Ya, sí.
Entonces, es el documental que vemos en la 2.
En la 2, sí.
Pues claro, cuando lo vives tú dices, pues claro, esto sí que
es
apasionante,
es que,
¿no?
A mí es que es apasionante. Cómo estarán las cámaras preparadas Ya, lo mismo bien. Cuando andan los animales corriendo por unos sitios y por otros.
Bueno, lo que pasa es que hacen más imágenes, lo que pasa es que luego editan las buenas.
Claro, claro, ahí están el cámara, ¿no?
Claro. Sí.
Ahora con drones. Que...
Claro, vale.
Los drones que llevamos siempre se nos estrellan, no sé qué pasa.
Es que claro, el clima allí se la dan las...
No, porque hay días, vamos a ver, hay días que en manga corta no puedes estar. Pero si sales
¿a cuánta sobre temperatura podéis estar allí?
Varía mucho. Puedes estar en el exterior a 5 grados o bajar a menos 20.
Coño.
Pero te puede bajar de estar en el sol, meterse una nube, soplar el viento y la sensación térmica de ser de menos 20. Sí. Pero puedes estar también tomando el sol. Y si tomas el sol o te han dejado dar un paseo porque hay una operación de descarga en una de las bases y a veces nos bajan una horita cuando se puede, porque es muy difícil bajar de un barco, pues paseas, te quitas el gorro y vuelves al barco después de una hora quemado,
te quemas.
Hace frío, pero bueno, se combate muy bien el frío. Yo creo que mejor que el calor.
Yo también, yo llevo mejor el frío que el calor.
Yo pienso que sí, claro.
Yo también.
Te abrigas y sin embargo, de la otra forma.
Sí, pero con 20 bajo cero.
Ah, bueno, no, bueno, 20 bajo cero.
No me apetece a mí mucho eso.
No, pero no, con tres capas, los guantes, hay que llevar guantes y un buen gorro y taparte bien la nariz y caminas bien. Nosotros trabajamos a veces en cubierta, pues a menos 10 grados, filtrando agua, en oscuridad. Porque a veces esta es una latitud, casi todo el tiempo es de día ahora en verano austral, ¿no?
Sí, claro,
o sea,
claro.
Hay muy poquita noche donde estamos, pero bueno, baja la luz y baja la temperatura, pero se trabaja bien y trabajamos cuando vamos a muestrear agua. A veces nos bajamos de las lanchas de muestreo, yo tengo fotos con el agua que está a menos un grado, entre 2 y menos un grado, agua marina.
Vamos, que si te caes...
Claro, no, estoy en el agua, con el agua hasta el pecho.
Ya.
Pero con una ropa, unos los llaman bikini,
estás
sudando, yo estoy sudando.
Sí, sí.
Porque siempre tienes
sí, son
eso.
Son gomas, claro.
Claro, son unos...
trajes especializados
claro,
para eso.
Entonces estamos por allí y
claro,
se anda, bueno, bastante bien. Y estar muestreando. Si tienes que sacarte el guante, ahí sí, la mano ya.
Claro, ahí era más.
Se queda congelado,
claro.
No, pero es claro, es que en esos sitios los fríos, pero aquí los fríos se llevan formidables.
Sí, pero cuando tú eras joven, yo creo, porque eso me lo comentaba. Estamos hablando mucho de Santiago de Macotera, es que somos sí. Además, mi familia es de por allí también.
Sí, es que Víctor, tú te has perdido la parte sí. En que cuando hemos llegado aquí se conocían todos menos yo.
Ah, pues mira.
Estamos, ahora mismo tú y yo estamos igual. Todos se conocen,
claro,
pero yo no conozco a nadie.
Pero es que es muy bonito hablar cuando llevas mucho tiempo sin conocer y que choquemos así de cerca... De claro. Macotera o Santiago.
Claro.
Claro, mi padre de Macotera, Alberto, éramos amigos de la infancia y no sí. Nos veíamos 40, 50 años.
Por lo menos.
Sí, claro.
Ya te digo que iba con Pedro,
compañero de clase de mi hermano, que claro. Es casi de mi misma edad. Pero no solo porque eran compañeros, sino que es que en Carvajosa, uh-huh. En su pueblo, pues los veranos los pasábamos jugando.
Sí.
Y me lo he encontrado aquí en la puerta.
Sí.
Entonces,
sí,
digo, a este hombre lo conozco yo de algo sí. Y fíjate, te conocí en claro. La primera, claro.
Y de lo que está comentando Ángel de Macotera, claro, pues yo en Macotera, mi padre me llevaba allí cuando era pequeño, aunque ya vivíamos en Salamanca, y me lo he pasado muy bien, pero he vivido, antes hablábamos de, y ahora nos lo puede comentar Ángel, cómo cuando se cogían patatas,
sí, sí.
Mi primer contacto con el hielo fue en un patatal de Macotera intentando sacar patatas y no podía porque estaba helada la tierra.
Sí, sí, pero helado, lo suficientemente helado para que no se pudiera...
Pero si es que eso lo viví yo en las carnes.
Claro.
Yo a mí me sacaron, porque yo ya te digo, cogí 360 o 370 mil kilos que me los llevaban con un remolque a la nave. Y dejaron unos líneos para que el día después que no se perdiera. Pues chico, ya el hielo esas da todas para tirar, porque se helaron todas. Y es que el trato no podía ir con la máquina sacándolas.
Claro.
Así claro. Que menudos hielos caían entonces. Pero es que te hablo ya 50 años por lo menos, ¿eh?
Claro.
Claro, pero es lo que es la memoria histórica. Sí. Antes Víctor hablaba de esa. Ángel no nos da qué temperatura media había, si había un grado menos que...
No, tenía que haber bajo cero, porque para helarse
muchísimo bajo
tenía
cero.
Que haber bajo cero.
Sí, no, pero entonces... digo, la temperatura media del año, ¿no? Sí. Que era todo más frío en general,
en
¿no?
general, yo te he dicho antes, perdona que te
Hombre, claro.
Te he dicho antes que las estaciones eran las propias. Invierno, verano, primavera
cuando,
y otoño.
Era invierno hacía mucho frío y cuando era verano hacía mucho calor.
Ese término, las estaciones eran las propias, me encanta. Y lo voy a usar cuando se lo diga a mis alumnos de biología y ambientales, porque es el término preciso. Las estaciones deberían ser las propias y ya no son.
No.
Lo voy a decir, mi amigo Ángel me lo ha dicho y es el término que tenemos
que usar. No, eso es verídico, porque como lo he vivido, lo sé.
Pues es que es verdad, pero es que es precioso el término más que usa.
¿Y sabes tú, el ir arando con las mulas o las vacas, los cerros? Es que eso como se ha hecho, y luego han venido los tractores tan grandes, y es que ahora llevan un pueblo entero arando. Unas vertederas, unos cultivadores... Terrible.
Antes se meten en una caballos, finca. Ahora son de 200.
Se meten en una finca.
Tengo amigos ahí que tienen de 200 caballos.
Para igual que las cosechadoras, tres cuartos de la misma. Y antes se agarran mano con el calor, Dios mío. Si es que ya te morías. Ponía los haces así a mediodía para comer. Resulta que te querías tumbar y te tumbabas un poco y las hormigas no te dejaban. Es que hace falta pasarlo, ¿eh? Una cosa es decirlo. Tenía para escribir un libro.
Pues pero escríbelo. Tú, por ejemplo, no había memoria histórica, pero las cabañuelas, pues
sí,
en
febrero.
Te guiarías por ellas, ¿no?
En febrero, sí.
Son poco verídicas.
No hace falta más, se veía el tiempo si convenía ya.
Y es que las cabañuelas... folclore ahora mismo, porque sí.
son poco científicas.
Porque con lo complicado que es ya predecir el tema de la atmósfera, lo caótica que es, los fenómenos que hay, pues claro, y encima cabañuelas son locales, no vale para gran parte de lo que se comenta por ahí.
Ahora ya
al final es eso, claro. Es folclore y yo, la verdad que no me fío mucho de las cabañuelas. Hoy en día mejor los satélites, la ciencia que tenemos.
Claro. Bueno, pues menos mal, Víctor, que estamos...
Sí, sí.
Hablando claro, de cabañuelas, sí. Víctor, y bueno, un documento histórico que seguro que es el calendario zaragozano, lo conocéis todos.
También lo tengo.
Sí, el taco.
El taco, sí.
El taco.
Pero...
bueno, te lo digo.
Yo no los... bueno, ahora tú eres de Zamora.
No, zaragozano, de Zamora.
Zamorano, sí.
Soy zamorano. Sí. Pero bueno, yo no lo voy a explicar porque lo conocéis mejor vosotros, pero sí. Quizás Víctor o Ángel, yo ahora ya no lo compro tanto, pero lo compraba... Y a mis estudiantes de oceanografía, pues hacíamos la broma. Vamos a ver qué tiempo.
Sí, a ver qué dice.
A ver qué nos dice.
De hecho, yo le tengo en casa.
Víctor, explícanoslo.
Pues explícanoslo. Sí.
Yo también lo tengo, pero es lo que quiere comentar. Yo creo que va por ahí, porque yo lo tengo, y es verdad que, a ver, porque es el canal de Zaragozano, pues es como muy genérico, ¿no? A nivel un poco más nacional, pero no es quitarle un poco. Pues lo que hacen, pero realmente no aciertan ni una vez. Eso es así.
Trae mucha leyenda.
Lo he leído, pero ya está, como si leo otra cosa, ¿me entendéis?
Claro,
no sé cómo...
sí, claro, arrancaban la hojita y decía buen tiempo y luego mal tiempo.
Sí, bueno. Pero lo hacen como muy genérico.
Yeah. Claro,
al final, pero si das cuenta las frases, hablan como posibilidad, como que vientos del norte, pero claro. ¿Dónde? ¿En Madrid, en Córdoba, en Salamanca? ¿Dónde, sabes?
Claro, no, pero no era un poco broma para para distender y para volver a hacer, bueno, lo que tú estás defendiendo, ¿no? El rigor científico.
Claro,
que bueno, a veces dicen, no, es que la EMET se ha confundido y... Es que lo acabas de decir hace unas frases anteriores. Esto es un sistema caótico, es un sistema de dificilísima predicción.
Total, claro.
Que a veces sí. Yo ponía el ejemplo de en el entorno antártico, donde también ponía el caso de que estás disfrutando del sol, miras para atrás y empieza a nevar. Pero así, claro, literal. Sí. O sea, así
rápido, rápido.
Así. Y entonces que te tienes que meter dentro porque ya no puedes tirar de... El dedo, estás haciendo fotos y ya no responde. Entonces, bueno, hay también pues esa leyenda, esa parte folclórica, que bueno, que puede ser artística, pero hay que separar las cosas, ¿no? Entonces...
Claro, sí, y mira, me gustaría preguntarte una cosilla antes de irme porque me tengo que ir. sobre todo es, como tú eres profesor, ¿no?
Sí, sí.
Vale, que por ejemplo, porque yo, por ejemplo, ahora mismo cuando hago el tiempo aquí en Metro Salamanca, tal, comento mucho de lo que es el tiempo, y la gente muchas veces, como comenta, si hace, porque hace frío el cambio climático o no, porque la gente luego vive muy muy local, y me encanta sobre todo poder, como no sé, como llevar un poco la educación, están bien los datos, sabemos un poco, pero también que la gente sepa lo que dice el rigor científico. Y me gustaría preguntarte si a ti te gusta más eso, poder educar a tus alumnos para que lo entiendan, o lo que tú haces disfrutando cuando vas a buques por ahí, bueno, qué es lo que más te parece más, no sé.
Hombre, vamos a ver, me gustan las dos cosas. Yo voy en el buque, pero el lunes di una charla en las Salesianas para gente de cuarto. El día 10 voy a un pueblo, no sé qué pueblo voy. Soy profesor de la Universidad de la Experiencia y me encanta dar clases a los mayores en Ávila, en Zamora, aquí en Salamanca. Este año he dado un curso entero, 3 meses. Yo creo que es muy importante, es decir, divulgar, tú eres divulgador, divulgar la ciencia con rigor es absolutamente fundamental. No la tiene que hacer el científico, ¿eh? También lo digo, porque estáis muchos profesionales que la sabéis hacer muy bien, pero a mí yo reconozco que me gusta mucho también, bueno, divulgar. Claro, tengo una ventaja, y es que yo también genero el dato, ¿no? Entonces, y mis compañeros que embarcan conmigo, mis doctorandos, pues también lo hacen. Pero la ciencia, es decir, se ha publicado pues hace 15 días también un paper muy importante somos casi 50 autores de todo el mundo, de una campaña oceanográfica que hicimos en el Atlántico, y ha salido pues quizás en la revista más importante, bueno, no me gusta decir así las cosas, pero en Science, ¿no?, que es la revista number one en el mundo, y nos lo han publicado. Entonces, yo no puedo explicar ese trabajo, que si uso XRF, bioestratigrafía, geocronología, paleomagnetismo, eso yo no lo puedo, la gente no me entiende, pero sí me entiende si le explico primero cómo cojo la muestra y luego le pongo ese ejemplo de Cervantes, que yo creo que te había sido, ¿no? Si pasaba frío en el Quijote o no, porque ese dato sí que lo puedo recuperar y lo puedo explicar. Entonces, claro que son importantes las dos cosas, y no una más importante que otra. Vamos a ver.
Claro, y es verdad que lo que siempre yo digo, que es que si no, la gente no lo entiende, o la educación, pues claro, por mucho que tú tengas los datos, como tú dices, que está muy bien para saber, es que hay que tenerlo, porque no sabemos lo que va a depender el futuro, pero si esa gente, la gente incluso ya desde pequeñitos, no estamos preparados, no sabemos la información, es como, ¿cómo se la vamos a dar, me entiendes? ¿Cómo nos van a entender que es así?
Absolutamente.
Y por eso digo que también es súper, súper importante.
Absolutamente. Es decir, hay que explicar las cosas, no solo en esto del clima o en meteorología, todo, en la física, bueno, y en las humanidades, porque a veces la gente no llega, porque no tiene, a veces por interés o porque no tenemos la formación de todo, ¿no? Entonces, claro que el bajar, bueno, descender al nivel comprensivo de no técnico es absolutamente fundamental. De hecho, en los proyectos que nos financian a nosotros nuestra ciencia, que es verdad que nuestra ciencia es muy cara, cuesta mover un buque, es carísimo, cuesta muchísimo dinero, nos exigen, hay un programa paralelo de divulgación. Y ahora mismo, para ser profesor, si tú quieres ser profesor universitario, hay una parte que se tiene en cuenta también, y es tu capacidad de divulgación. ¿Cuánto has divulgado? ¿Cuánto has salido en radio?
Claro.
¿Cuánto qué has escrito para niños, no? Todo eso nos lo tienen en cuenta ya también, claro.
Entonces, sí, es que es muy 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 importante, porque por ejemplo, una vez yo me comentó, por ejemplo, Mora, el delegado de AEMET, que hablo con él tal, me dice, claro, pues que hay gente en AEMET que son físicos, que saben muchísimo, pero no te saben divulgar ni comunicar.
Claro, exactamente.
Es muy muy importante, porque puedes saber muchísimo, pero también hay un papel importante, por ejemplo, cuando salen los que dan el tiempo en televisión, tienen que también no solo saber meteorología, sino también poder decir a la población lo que va a pasar. Eso es muy complicado muchas veces, porque muchas veces no te entienden.
No, absolutamente. Hombre, lo que pasa es que es verdad, yo conozco a ese amigo Viñas, por ejemplo, este es un...
Miguel.
Es un crack de divulgación, ¿no? Entonces, además tiene una particularidad este hombre, que primero te pregunta, se informa muchísimo y luego lo explica. ¿no? Y me consta porque en alguna campaña hemos estado haciendo programas en Radio Nacional, el y yo, y claro, es que esa labor es que es muy, muy importante. Es decir,
sí, además, Viñas tiene libros. Yo tengo uno que me compré con la pintura, que utiliza como cuando observa los cuadros que se pintaban antes, también para entender la metodología en el pasado, que también eso es muy, muy, muy interesante. O sea que...
Claro, claro, pues son personalidades de la divulgación. Pues es igual que un artista. Yo siempre he dicho, y bueno, aquí en el foro, aquí con Elena, me conoce bastante, ¿no? Entonces yo defiendo mucho las humanidades, el arte, la música, y es que no veo grandes diferencias en lo que es el conocimiento y en cómo disfrutarlas, ¿no? O sea, la ciencia, pero claro, se tiene que hacer correctamente. La ciencia es muy bonita. El explicar cómo funciona un sistema es igual que leer un poema bonito o una bonita historia. Pero te lo tienen que contar. Y ahí estás, estáis los que divulgáis más, ¿no?
Sí, eso es súper, súper importante. Y bueno, pues Elena, me voy a tener que marchar.
No, y nosotros también, porque llevamos aquí, ni sé. Elena nos va a tener que...
Yo casi por alusiones voy a intervenir por esta vez, pues muy agradecidos de que nos hayas acompañado todo este rato, Víctor. Muchísimas gracias.
Yo también. Quería dar las gracias a vosotros, sobre todo por invitarme este rato, y espero que... próximamente también podamos seguir hablando, que con esto pues es súper, súper interesante. Y nada, muchas gracias a todos que habéis aquí estado, y también al experto.
Gracias a ti por estar ahí.
Y así seguimos un poco conversando.
Pues acércate por la facultad. Bueno, ya hablo yo pues, con...
Ya le doy yo tu contacto, no te preocupes.
Vale, pues mira, perfecto. Pues nada, ya hablamos, ¿vale? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Víctor, por tu tiempo.
Gracias.
La primera vez que me veo yo en estos barullos.
Yo, claro.
Pues sí, pues nos vamos a tener que ir despidiendo porque Elena me va a echar la bronca porque cada vez alargo más el programa.
Pues vámonos.
No he puesto música, no he puesto nada. Hemos estado aquí hablando tan tranquilamente, nos ha faltado, no sé, las cañas o el café, no lo sé lo que nos ha hecho falta.
Pues cuando quieras hablamos de clima y música. De hecho, esta expedición fue un investigador musicólogo colombiano, iba con nosotros, además compartimos camarote el tiempo que estuvo, buscando sonidos del hielo y sonidos del mar.
¡Ostras!
Y luego lo recrea y hace sus obras. Eso ahí.
Bueno.
El hielo tiene mucho que decir.
Bueno, oyentes, muchísimas gracias por un mes más escucharnos. Os recuerdo oidosordos2023@gmail.com para escribirnos vuestras cositas, vuestras ideas y lo que queráis. Y nos vemos el mes de abril. Un fuertísimo abrazo a todos y nos oímos.
Escucha Oídos Sordos, todos los últimos jueves del mes a las 5 y cuarto en la 89.0 y en radio.usal.es. Estamos para escucharnos, os esperamos.
Yo soy un septuagenario, curtido mil escenarios, en el que la vida cada día me pone.
Nos podrán escuchar todos los últimos jueves del mes a las 5 y cuarto en la 89.0 o en radio.usal.es. Oídos Sordos, estamos para escucharos. Os esperamos.
Y lo que me sobra son las ganas de vivir. Ser